for the night. Oh gosh, for the night. I feel good when you're wrapped up in my arms.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues comienza el día respetando tu cuerpo. La alarma del despertador suele ser un estímulo capaz de poner de mal humor a muchos. Según la fisiología, se requiere aproximadamente media hora para poner en marcha el organismo. Dedica ese tiempo para bañarte y desayunar con tranquilidad. Date un tiempo de reacción y comienza un excelente día. Además, nos habían dicho que hay que tratar de desayunar por lo menos durante los primeros 40 minutos después de que te despiertas, y así vas a ayudar también a no engordar tanto. Pero sobre todo, no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
A Billie Ocean con el éxito del año 1984, Caribbean Queen, princesa caribeña. Billie Ocean fue cantante, músico y compositor, nacido en la isla de Trinidad y Tobago. Luego emigró a Inglaterra para dedicarse a la música allá en las décadas de los 70, sin duda de los íconos de los 80. Muchas personas piensan que es inglés, pero no, en realidad nació en Trinidad y Tobago. Y bueno, me da muchísimo gusto saludarlos este lunes 15 de julio. Yo soy Alonso Rivero. A nombre de Lucía Legorreta, que se está tomando unas muy merecidas vacaciones, vamos a estar aquí esta semana tratando pues los temas que normalmente hacemos. El programa continúa. Y bueno, pues un saludo a la doctora Lucía Legorreta, donde quiera que estés. Disfruta tus vacaciones. Aquí, mientras nosotros te cuidamos el changarro. Habíamos platicado de esta parte de las universidades la semana pasada, de cuántas personas se quedaban fuera de la universidad, que aplicaban a la UNAM. Era más del 90% los que son rechazados. Y aquí hay un poco de cifras. Entraron 30,000 jóvenes entre la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. El 13% de aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, encuentran el lugar, y 54,000 son los que se quedan fuera. En la UNAM, de 68,000 registrados, 61,000 presentaron el examen y solo se quedaron 7,000. En el Poli, que es, bueno, pues otra de las casas de estudios más prestigiadas aquí en México, pues 22,000 aspirantes fueron aceptados, de los cuales el 60% de los ingresados serán enviados a las 11 carreras más solicitadas, entre las que destacan administración, contaduría, medicina y derecho. Hay también unas cifras de cuánto es lo que cuesta más o menos la educación de un hijo, más o menos por aquí las tenía. Es impresionante. Se van a ir para atrás de lo que cuesta la educación de los hijos. Más o menos, varía muchísimo, evidentemente, si metes a tu hijo a una universidad o una escuela pública de una privada. Pero más o menos, una investigación que hace el Publímetro, justo lo publicó hoy, y dice que en promedio te puede costar, estamos hablando de, bueno, desde preescolar, la primaria, la secundaria, bachillerato y también la licenciatura, desde 600,000 pesos hasta 3.5 millones de pesos. Esto es una investigación que, como les decía, va desde preescolar hasta los gastos que son de universidad, que evidentemente están calculados pues los requerimientos extras, además de las inscripciones y colegiaturas, como son pues el transporte, los útiles, el lunch, todas estas cuestiones que en realidad, si nos ponemos a pensar, pues es muchísimo. Más o menos, preescolar va de los 20,000 a los 40,000 pesos por año. Lo que hay que comparar, lo que recomiendan comparar, bueno, pues las colegiaturas, la inscripción, varía de acuerdo a la zona. Evidentemente hay zonas más caras que otras. Los materiales, hay que revisar también en la parte de los materiales. Ahorita justo que estás tomando esta decisión de si vas a cambiar a tus hijos de escuela o qué escuela es la que van a entrar el siguiente ciclo escolar, pues estas son las cosas que hay que revisar. Por ejemplo, en la parte de materiales, pues si son absolutamente necesarios, porque muchas veces te hacen comprar cosas que nunca utilizas. Yo me acuerdo del famoso transportador, creo que en la vida lo ocupé. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero el seguro de gastos médicos, más o menos, los idiomas, hay que revisar. Esta parte le importa muchísimo a los adultos. Bueno, pues evidentemente lo que quieres es que tus hijos hablen pues más de un idioma. Hoy en día se dice que el chino y todo esto, bueno, pues nosotros que estamos tan pegados a Estados Unidos, con hablar inglés o medio hablar inglés, ya la armas bastante bien. Entonces esa es una parte también importante a considerar. Las actividades extracurriculares también es algo de lo que más importa. Hay que revisar qué tipo de talleres artísticos y deportivos hay disponibles, pues porque una cosa es el tiempo que están en la escuela y lo que aprenden, y otra cosa también muy distinta, pues es lo que hacen en la tarde, que al final del día también es muy importante, sobre todo en la parte de deporte, porque hay muchas escuelas que le dan énfasis a esta cuestión de los deportes, y sin duda el deporte, como bien sabemos, pues es algo de lo que te ayuda a mantenerte ocupado y fuera de el ocio y los vicios y todas estas cuestiones. La orientación vocacional, hay que preguntarse por justo la impartición de esta materia. En mi escuela no había orientación vocacional. Las instalaciones, esto es importante. Hay que revisar si se adecúan las actividades a lo que dicen que ofrecen. Pues si te están cobrando mucha colegiatura y todo esto, pues bueno, tiene que ser una escuela con buenas instalaciones, tanto deportivas como académicas, con infraestructura. Y bueno, pues son de las cosas que hay que revisar. No es que las escuelas privadas sean necesariamente mejor que las públicas, hay escuelas públicas también muy buenas, y lo que hay que hacer es involucrarnos y ver, revisar las escuelas, ver los planes, platicar con los maestros, y entonces, pues, como en todo, como cuando escoges un coche, pues estás viendo qué es lo que te rinde más por tu dinero. En la parte de la educación es igual. Y bueno, como los lunes les hemos estado presentando esta campaña de Construyendo Tus Sueños, tenemos un sueño para ustedes hecho realidad. Este es un ejemplo de lo que en realidad se pueden hacer con esta parte de los sueños. Habíamos platicado que no hay que quedarnos que también son válidas todo el asunto de muletas y sillas de ruedas y todo eso y los bienes materiales, pero los sueños son muy amplios, pueden ser muy amplios, y el chiste es que aquí encontremos pues la medida de poder hacer realidad todos tus sueños. Vamos a escuchar este.
Construyendo tu sueño. Unidos estaremos mejor. Ciudad Lago, Estado de México. Señora Benita Díaz, este es el sueño.
¿Por qué mi madre no escucha? Y escuchando el radio dije, ay, ¿qué sueño tengo? Tengo muchos sueños. Tengo muchos sueños porque tengo el sueño pues, de tener una casa, de que mis hijos no sufran, de cosas así, ¿no? Pero dije, ¿qué sueño tengo? Dije, y a mi mente llegó. Dije, ay, quiero que mi madre escuche, porque a mí me da muchísima tentación. Que como dice mi madre, luego estamos en la conversación y mis hermanos como que en lugar de que se preocupen, como que luego les da risa y nos vemos unos a los otros, pero yo no les puedo decir, pues saben que esto es de no reírse. Esto es algo grave. Yo le quiero dar esto a mi madre, porque mi madre para mí, pues qué puedo decir, ella me dio la vida y las satisfacciones y todo lo que yo he tenido, se lo debo a mi madre. Cuando mi papá estaba en su lecho de muerte, yo le dije, no te preocupes, papacito. Yo voy a, en lo que yo pueda, yo voy a ver por mi madre. En lo que yo sepa que puedo ayudarla, voy a ayudar. Entonces es como algo que no se me olvida.
Delegación Benito Juárez, Colonia Narvarte. Doctor Roberto Cervantes.
Estamos en Auditivos Narvarte, una pequeña empresa dedicada a la solución de problemas de audición.
La donación.
Una cubeta análoga de potencia media, que es la necesaria para la paciente. Tiene una hipoacusia de tipo sensorial que le impide comunicarse y tener una buena recepción de palabras.
Señora Marcelina García, mamá de Benita Díaz.
El doctor ya me hizo favor de ponerme el aparato. Sí, sí, ya escuché bien.
Bueno, pues yo al doctor Roberto Cervantes le quiero decir que ángeles como él nos hacen falta mucho. Y que Dios nuestro Señor lo bendiga donde quiera que ande, a él y a su familia.
Yo invito a toda la sociedad a que coopere en la medida de sus posibilidades a solucionar las necesidades de algunas personas, porque creo que es el mejor camino. Es importante que nos echemos la mano mutuamente.
Y haciendo esto por la gente humilde y pues de bajos recursos, yo no tengo más que decirle a Dios: Dios, tenlos siempre de tu mano, bendícelos a donde quiera que anden, que Dios los bendiga a todos ustedes.
Y bueno, pues ahí está otro ejemplo de lo que pueden ser los sueños. En este caso, bueno, pues imagínate, no podía escuchar y ahora ya puede disfrutar de, pues además de todo, de todas las cuestiones acústicas, de toda la música y de todo esto, pues imagínate lo que le cambia la vida a una persona. Entonces, ahí está la invitación para que nos llames al 01-830-58-100, larga distancia sin costo. Y bueno, tenemos en realidad una inmensa cantidad de sueños y sobre todo de posibilidades, así es que anímate, ya estamos produciendo bastantes, vamos a estárselos dando a conocer todos los lunes como hoy, y bueno, pues muchas felicidades para todas estas personas. ¿Y quieres saber a qué te invito hoy? Bueno, pues hoy te invito a preparar algo rico para comer o beber, y de paso me invitas, ¿no? Tener hambre o estar deshidratado puede repercutir sobre tu concentración, nivel de energía y habilidad de lidiar con las presiones y tensiones de la vida. Esto no significa que un trago fuerte, un ansiolítico o una bolsa de dulces te va a hacer sentir mejor. Opta mejor por una comida saludable que combine proteínas con carbohidratos. Una tostada con mantequilla de almendras, miel, nueces y frutas secas. Avena con arándanos y leche descremada son ejemplos de alimentos sabrosos que además le van a dar al cuerpo más energía que un dulce. Tomar un vaso de agua en lugar del famoso café de las mañanas también te va a ayudar a levantar el ánimo. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
No digas nunca, ya no puedo más. No sabes cuánta es la fuerza que descubre en sí el que mira por dentro, el que decide seguir poniendo esfuerzos cada vez más redoblados. No digas que no puedes más cuando se trata de corregir tus defectos. Siempre puedes poner un poco de esfuerzo más. No digas que no puedes más cuando se trata de ayudar a otros. Es tanto lo que tú tienes para darles que nunca darás lo suficiente y nunca te darás del todo. Sé más optimista contigo mismo, tente más confianza, cobra más valor, dilata tus horizontes, descubre nuevos campos de acción. Vamos a hablar de esta, de su más reciente novela, Los Cimientos del Cielo. Juan Miguel, ¿cómo estás?
Hola Alonso, ¿qué tal? Un placer. Y con la pena de no estar ahí, hombre, con ustedes, pero...
No, pero que te agarró calentura y este rollo, ¿no?
Y los virus y las bacterias no respetan
están,
a ni nadie.
Están pero pesados, ¿eh? No respetan aquí, pero absolutamente a nadie. Y pero bueno, qué bueno que pudimos platicar contigo aquí por teléfono. Y que si fue por andar en la catedral, me preguntan aquí en la producción.
Bueno, pues es... Tal vez, justamente ahí a 10 metros o 15 metros bajo la catedral, que es donde parte de mis personajes desarrollan ahí sus aventuras en esta novela, sí se puede uno enfermar de todo. De hecho, tengo algunos diálogos muy interesantes ahí en los sótanos de la catedral.
Oye, fíjate que, Juan Miguel, estoy leyendo tu libro, voy como a la mitad. Uh-huh. Está muy interesante, sobre todo que... esta parte que se siente tan nuestra, ¿no? De la Catedral Metropolitana, es el primer libro que se escribe acerca de cómo se hizo, sobre todo siendo esta novela histórica, ¿correcto?
Es la primera novela, en efecto. O sea, sí hay libros sobre la catedral.
Claro.
Pero pues ya sabes, estos libros más bien de tipo artístico, grandotes, que luego los ponen en la sala y nadie los lee, con bonitas fotos. Hay libros sobre su construcción, hay libros sobre su obra artística. Pero, pues, insisto, esos libros muy bonitos, pero que casi nadie lee, ¿no? Yo quise hacer una novela histórica, bueno, en México es el género más leído, entonces quise hacer una novela histórica que abarcara toda la construcción de la catedral, pues precisamente para poder llegar a un público mucho más amplio, y porque vaya, la construcción de la catedral de la Ciudad de México es un símbolo, a través de este símbolo que es nuestra catedral, pues yo puedo contar una serie de historias que van de 1487 a 1813, donde se explica pues gran parte del virreinato y todo lo que somos, y efectivamente nuestros conflictos, ¿no? Porque pues es la historia de cómo la catedral es construida con las piedras del Templo Mayor sobre el Templo de Quetzalcóatl, y cómo nuestras dos raíces, ahí están sus orígenes, ¿no? Nuestra hispanidad y nuestro indigenismo, desde entonces pelean una contra otra en lugar de unirse para formar una nueva cosa que seamos los mexicanos, ¿no?
Me llama mucho la atención que, digo, ya pasaron más de 500 años de esta cuestión de la conquista, y son heridas que todavía, lo hemos platicado contigo aquí en el programa, cuando platicamos acerca de los mitos y los traumas de México, pero que imagínate entonces, trasladado a cuando en realidad pasó, ¿no? A la cuestión de como tú dices, que se utilizaron piedras del Templo Mayor para empezar a hacer la catedral. Que a ver, platícanos un poquito de la historia de la catedral, porque lo que leí en tu libro es que la primera la empieza a hacer Hernán Cortés, pero se la tira, ¿no? Le dicen, no, esa está muy chafa.
Así es, la primera piedra de lo primero que fue nuestra catedral, ya con el título de Catedral Metropolitana además, la primera piedra la puso Hernán Cortés en 1524, pues absolutamente por iniciativa propia, como todo lo que hizo Hernán Cortés de iniciativa propia, puso una primera piedra y se empezó a construir una catedral que 20 años, 30 años después resultaba ser muy pequeña para lo que ya se veía que iba a ser Nueva España, ¿no? Que ya se perfilaba como la gran joya de la corona del Imperio Español. Entonces el rey Felipe II decidió dar la orden de derribar desde los cimientos esa primera y pequeña catedral que comenzó Hernán Cortés. Mandaron unos planos desde España para una nueva catedral, que es comenzada en 1572, y esa es la que tenemos ahorita, que es la que se concluye en 1813. Entonces, pues de verdad estoy abarcando toda la historia del virreinato, y pues bueno, cuento muchas cosas desde los orígenes, justo con este conflicto, ¿no? La catedral siendo construida sobre los templos mexicas y con las piedras de los templos mexicas, pues paso por los mejores, a mi opinión, por supuesto, episodios de la historia del virreinato. Hablo mucho del sincretismo, bueno, hablo mucho de la Inquisición, esa es la parte negra, oscura y misteriosa de la novela. Claro. Hablo mucho del sincretismo religioso, que también quedó ahí una parte muy oscura e interesante, de cómo los dioses paganos mexicas, con este proceso de sincretismo, se fueron convirtiendo en los santos cristianos. Hablo efectivamente de cómo pues tenemos una gran masa de población indígena a la que le están imponiendo un nuevo dios y una nueva cultura. Muchos lo aceptan, muchos no. Eso evidentemente genera un choque tremendo. Y bueno, aparecen leyendas virreinales, aparecen algunos terremotos, inundaciones y demás cosas que todos fueron deteniendo la construcción de la catedral. Pero lo más importante, algo que hemos comentado mucho, tanto en mi libro de los mitos y los traumas como en general con mis novelas, es que no se puede entender la historia de México si no vemos la historia del mundo. Entonces, paralelamente a todo lo que pasa en Nueva España con nuestra catedral y con una serie de conflictos que voy contando ahí, pues también voy contando la historia, fíjate, desde los reyes católicos y la unificación de España, pasando por Lutero y la reforma protestante, hasta llegar a Napoleón, la Revolución Francesa y la coronación de Bonaparte como emperador, porque son una serie de historias, bueno, hasta Indonesia, las Filipinas, la nao de China y piratas aparecen en esta novela, porque todo eso que pasaba alrededor de todo el mundo repercutía en Nueva España, en una época en la que Nueva España era el centro del Imperio Español y el Imperio Español dominaba todo el mundo, así es que todo lo que pasaba en el mundo tenía que ver con lo que pasaba aquí.
Oye, muy interesante, sin duda. Algo que a mí que también me llamó mucho la atención, que me gustaría que nos platicaras ahorita que regresemos del corte, es cómo hace tantos años que en donde las comunicaciones evidentemente eran mucho, muy distintas de lo que hoy conocemos, sí existía esta globalización de lo que afectaba en Europa y lo que pasaba en España, pues nos repercutía aquí directamente hasta en cuestiones religiosas y evidentemente políticas y económicas. Pero bueno, aguántanos tantito, Juan Miguel, vamos a una pausa y volvemos contigo.
Muy bien.
Bueno, ya regresamos en el 1084-1030, el teléfono multilínea, lo que le quieran preguntar a Juan Miguel Zunzuniegui acerca de la construcción de la catedral. Bueno, pues aquí estamos en Día a Día, ya volvemos. Seguimos aquí en Día a Día platicando con Juan Miguel Zunzuniegui, con esta más reciente de sus novelas, Los Cimientos del Cielo, que trata un poco de la catedral de la Catedral Metropolitana de México. Pero platicábamos, Juan Miguel, que sin las comunicaciones tan avanzadas y todo esto, de todas maneras, había una globalización y, bueno, pues nosotros siendo una colonia española, pues obviamente lo que pasaba en España y en Europa nos afectaba muchísimo, ¿no? En cuestión de la catedral y de tu libro, ¿qué es lo que sucede más o menos en Europa en esas épocas?
Pues mira, justo lo que acabas de comentar, yo creo que es de las cosas más impresionantes y tal vez lo que la gente menos se da cuenta, ¿no? Yo también traté de hacer mucho énfasis de eso en el libro. Pues en efecto, hoy en día pues llegas a España en un día, en 9 horas, ¿no? O puedes hablar por teléfono y tardas un segundo. Y entonces el viaje de España a Nueva España te podía llevar de 3 a 5 semanas.
Claro.
Y era la única forma, viajar en barco 3 a 5 semanas rodeado de piratas y arriesgando tu vida. Y cómo a pesar de eso, los Habsburgo y luego los Borbón tuvieron un imperio español que le daba la vuelta al planeta, ¿no? Entonces, fíjate, el imperio español pues era, además de España, pues las costas africanas, parte del sureste asiático, las Filipinas, toda Sudamérica y prácticamente todo el Océano Pacífico. Por eso es mi punto, que Nueva España estaba justo en el centro. Y por eso todo lo que va a pasar en el mundo, que ese mundo entonces era propiedad de España, pues evidentemente va a repercutir aquí. Por ejemplo, yo empiezo a contar todas las historias de los Cimientos del Cielo en 1487 en Castilla con los reyes católicos atacando a los musulmanes. Y uno podría pensar, bueno, ¿y eso
qué tiene que ver
con nuestra catedral, ¿no? Con la conquista y con la Nueva España? Pues tiene que ver todo, porque no hay que olvidar que finalmente esto, nos guste o no, pero así es, esto era parte del Imperio Español, la parte más importante. Y entonces hay que entender de dónde sale ese imperio español, ¿no? Y ese imperio español surge precisamente de que los reyes católicos unifiquen la península ibérica en una guerra santa contra los musulmanes, lo cual hace que los españoles de esa época tengan un carácter de fanatismo religioso tremendo. Y aquí uso el concepto fanatismo religioso en el buen sentido, no en uno peyorativo. Es decir, ese fue el combustible, la fuerza que tuvieron esos hispanos para darle la vuelta al mundo y conquistarlo, estar convencidos de que Dios estaba con ellos, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, esa gente con esas ideas es lo que llega aquí a un lugar, Mesoamérica, el Imperio Mexica, que también era religioso y bastante fanático. Y bueno, pues se juntan dos versiones religiosas muy intensas, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Ahora, por otro lado, vamos a ver un poquito más adelante de lo de los reyes católicos, aparece Martín Lutero, un monjecito que cambió la historia de la humanidad, porque al empezar la reforma protestante, romper la religión cristiana en Europa, dividir el continente en dos, pues todo eso genera más de 100 años de matanzas y persecuciones religiosas en Europa, una Europa dominada por los españoles, y obviamente esas matanzas y persecuciones pues también cruzaron el océano, también llegaron aquí, también tuvimos Inquisición, nada que ver con la de allá, con muy pocos ejecutados y todo, pero el punto es que también había Inquisición, también había hogueras, también había miedo, también había herejes, que aquí se tenían que esconder más todavía, ¿no?
Claro.
Cuento muchas historias, como la Guerra de los 30 Años, que es una del siglo XVII, donde los europeos se matan todos contra todos, precisamente por el pretexto de la religión. Y otra historia muy interesante que cuento es la historia del surgimiento e independencia de Holanda, que es conocido como la Guerra de los 80 Años, que fue lo que duró su guerrita, porque Holanda era propiedad de España también. Entonces me parece interesante contrastar a un país chiquito y sin recursos, que fue una colonia española durante mucho tiempo, como es Holanda, que hoy en día es uno de los más prósperos del mundo, con nosotros, que somos más prósperos y con más recursos en todos los sentidos que Holanda, que también fuimos una colonia española y que sin embargo no progresamos como ellos, y tal vez la diferencia es, una vez más, los lamentos eternos de conquista que nosotros tenemos y el resto de los países del mundo que han sido conquistados en algún momento no los tienen, ¿no? Y luego, bueno, cuento la historia de Lutero también, porque con él termina de terminar la Edad Media y surge la Edad Monárquica, y luego cuento la de Napoleón, porque con Napoleón termina la Edad Monárquica y surge la Edad Republicana, y todas las guerras de Napoleón influyen, por supuesto, en lo que pasa en Nueva España. Entonces, es interesante ver cómo todo lo que pasa en el mundo se mezcla. El hecho de que finalmente los holandeses se independicen y le quiten colonias a los españoles hace que de pronto Holanda surja como potencia y tenga posesiones en el Océano Pacífico junto a las Filipinas. Es importante porque las Filipinas eran parte de Nueva España. Las Filipinas fueron conquistadas y colonizadas desde el puerto de Acapulco, y la mitad de las cosas de nuestra catedral llegaron de las Filipinas en la nao de China. Entonces, todo se involucra, todo tiene que ver, ¿no?
No, y que se hace muy curioso en el mapa geográfico cómo terminan acomodándose, pues también las partes religiosas, ¿no? Curiosamente, Filipinas pues es como un lugar aislado de, pues, de catolicismo, y pues tiene que ver porque, como dices, sale la conquista desde Acapulco.
Exacto, fíjate, algo que poca gente entendería, pero en efecto, cómo de pronto en una isla, en unas islas, 7000 islas, en medio del Océano Pacífico, rodeados de budistas y musulmanes, ¿y por qué son católicos? Bueno, pues tal cual, por ese colonialismo español que no sale de España, sino de México, Nueva España, en 1556, cuando desde Acapulco se conquistan las Filipinas, ¿no?
Oye, Juan Miguel, haces mención en tu libro a un personaje que conocemos muy poco. Cuando se nos habla de conquista, pues Hernando Cortés es el jefe aquí del asunto de la conquista. Y tú traes un personaje que inclusive uno de los personajes del libro, Ángel, desciende de él, ¿no? De Alonso de Ávila. ¿Quién era Alonso de Ávila?
Pues mira, para mí era muy importante contar esa historia, la de Alonso de Ávila, por dos razones. Una, porque Hernán Cortés es un personaje al que yo ya exploté demasiado en mi primera trilogía del Misterio del Águila. Entonces me parecía a mí como escritor que ya era un exceso volver a tocar a Hernán Cortés, ¿no? Pero además, una vez más, con la forma patética en que nos cuentan la historia, es como si Hernán Cortés solito hubiera hecho todo lo que hizo.
Claro.
Evidentemente tuvo junto a él a hombres de su mismo tamaño o mayor y de su misma valentía o mayor. Y efectivamente uno de esos hombres es Alonso de Ávila, que es uno de los grandes conquistadores de México. Tenochtitlán toma la ciudad el 13 de agosto de 1521 junto con Cortés, luego va a conquistar Yucatán, va a conquistar parte de lo que hoy es el occidente de México, va a ser atrapado por piratas, le va a dar casi media vuelta al mundo llevado por piratas. Me parece que era una historia que valía la pena destacar, pues vaya, simplemente porque es una historia muy interesante, simplemente porque su vida solita es una novela y pues por el hecho de que es desconocido. Y porque finalmente yo sí necesitaba una, dentro de mis personajes ficticios, pues, una familia criolla, descendientes directos de los conquistadores, para representar con ellos el conflicto con otra de las familias que yo planteo en Los Cimientos del Cielo, la familia Aguilar, de origen indígena, y con este choque, ¿no? Los Aguilar, indígenas, descendientes de uno de los últimos guerreros águila en defender la ciudad, y del otro lado los Ávila, de los conquistadores que mataron a estos guerreros águila, pues me da para un conflicto muy interesante justo entre conquistadores y conquistados, y con eso pues dar un montón de mensajes simbólicos de ese choque de culturas que tristemente seguimos teniendo en México.
Claro, tú dices que inclusive en el libro Alonso de Ávila, pues que era como el entrón, ¿no? O sea, Hernán Cortés estaba un poquito más como en la parte de más hacia la nobleza, y él era, pues, Alonso de Ávila era él, pues, como la carne de cañón, ahora sí que el scout que se iba a conocer. ¿No era tanto como la mano derecha de Hernán Cortés, o sí?
Pues tenía dos o tres manos derechas de Hernán Cortés, pero sí, desde luego es una de ellas. En alguna parte de Los Cimientos del Cielo comienza un capítulo diciendo que hay hombres de ideas y hay hombres de acciones, ¿no? Los de ideas piensan las cosas, pero se las ingenian para que alguien más las lleve a cabo. Y eso es justamente, ¿no? Hernán Cortés era un hombre brillante, era un hombre de ideas. Y Alonso de Ávila era un, no que no lo fuera Cortés, un guerrero, pero vaya, Hernán Cortés era un hombre de ideas, Alonso de Ávila era un hombre de acción. Y de ese tipo de hombres, los que se avientan sin pensarlo a la acción, es de los que se valen los hombres de ideas para lograr sus cosas.
Excelente. Me gustaría ahorita que regresemos, Juan Miguel, platicar un poquito de esta arquitectura, de cómo se hace la Catedral Metropolitana, que sin duda pues es muy interesante la parte que comentas, que está en tu libro, de la inundación que sufre, que de los terremotos, de las diferentes pues tendencias y sobre todo los diferentes estilos y corrientes arquitectónicas que hacen que la Catedral Metropolitana pues sea única. ¿Te parece? Platicamos esto regresando al corte.
Con todo gusto.
Bueno, pues estamos aquí con Juan Miguel Zunzunegui, no le cambies. Ya volvemos, estamos en Día a Día. Bueno, continuamos aquí platicando con Juan Miguel Zunzunegui de toda esta construcción de la Catedral Metropolitana. Yo te preguntaba antes del corte, Juan Miguel, en tu libro mencionas esta parte en donde se mezclan muchos estilos, pues por el tiempo que tarda en construirse la catedral.
Pues mira, es que efectivamente allí, y otra de las cosas que comento en Los Cimientos del Cielo, es que aquí empezamos a construir nuestra catedral cuando en Europa ya prácticamente todas estaban terminadas. Y aquí terminamos de construir nuestra catedral cuando en Europa ya las estaban vaciando y convirtiendo en edificios civiles, ¿no? Es decir, con un atraso de siglos tremendo. Y claro, cuando aquí se empieza a construir la catedral, los estilos como el románico, el barroco y el gótico ya existían y ya hasta habían pasado de moda en Europa. Y eso le pasa a nuestra catedral y a muchos edificios conventuales de México, que son una mezcla de estilos. Si tú vas, por ejemplo, a conventos en la zona de Hidalgo, de Morelos, ahí por Tlayacapan, demás, te encuentras conventos donde ves toda una mezcla de estilos, ¿no? La nave es románica, la portada es gótica, los retablos son barrocos. Y nuestra catedral es un poco eso, es particularmente barroca. Pero cuando llega Manuel Tolsa, que es uno de los personajes históricos que aparece en Los Cimientos del Cielo, último constructor de nuestra catedral, el hombre que la terminó y que la inauguró, pues él es un amante del neoclásico y se dedica a destruir partes de la catedral que ya estaban terminadas en barroco para tratar de darles una unidad neoclásica. Remodeló muchas partes y aún así pues nuestra catedral no tiene una unidad artística. Pero mira, es que por eso nuestra catedral representa a México en todos los sentidos, ¿no? Digo, por un lado el sincretismo religioso y cultural está ahí, la mezcla de dioses paganos con divinidades cristianas está ahí, pero justo la mezcla de estilos, la mezcla de culturas, la mezcla de ideas que se ve en la parte artística, pues es que también eso es lo que es México, ¿no? Deberíamos terminar de entender que México pues es una fusión de culturas, y no solamente lo español con lo indígena, porque en la catedral no vas a ver solamente lo español con lo indígena. Una vez más, al ser esto el centro del mundo, como era, pues llegan muchos elementos de Filipinas, llegan elementos de Manila, de Indonesia. Entonces vamos a tener cuestiones asiáticas, cuestiones americanas, cuestiones europeas metidas en nuestra catedral, en cuestiones de arte, en cuestiones de cultura, en cuestiones de estilos. Y es que México es eso, en esos 300 años que es el virreinato, que es la parte de nuestra historia que nunca nos cuentan, pues se mezclan todas esas culturas alrededor del mundo. Y México es heredero de todo eso. Tristemente no lo aceptamos muchas veces, ni lo sabemos ni lo entendemos, por esta versión en la que nos dicen que solo somos descendientes de aztecas conquistados, en lugar de hacernos entender todo lo que somos y toda la riqueza que tenemos por ser toda esa mezcla. Y creo que todo eso se simboliza perfectamente en la catedral, donde claro, el barroco y el neoclásico es lo que más se nota, pero pues con toda esa mezcla y fusión extraña, ¿no?, de cultura.
¿Qué cosas curiosas le pasaron a la construcción de la catedral? Te platicaba que había leído un poco en Los Cimientos del Cielo la parte de algún par de terremotos, una inundación. ¿Cómo estuvo este asunto?
Pues básicamente, mira, no hay que olvidar que la catedral es un edificio inmenso, ahorita no recuerdo el peso, pero hablamos de, obviamente, cientos de miles de toneladas, y que está construida sobre un suelo fangoso como el de la Ciudad de México. Entonces, desde ahí tienen los problemas cuando deciden construir la catedral, con ese desprecio que tienen por lo indígena, pues ya sabes, nosotros somos la civilización, entonces claro, Nosotros vamos a construir solitos la catedral. Al final no les queda más remedio que aceptar que si los aztecas pudieron hacer en ese suelo fangoso su templo mayor, es porque saben cimentar. Por lo menos saben cimentar en suelos fangosos, ¿no? Entonces, pues desde cimentar una construcción como la catedral, pues con pilotes de madera y cal al estilo indígena, que la soportan por un tiempo, pero un edificio demasiado grande, y entonces tiene muchos hundimientos, se va a hundir en sus momentos, se van a hundir las dos torres y hay que volver a construirlas, va a haber incendios que acaban con capillas enteras y que hacen que sea necesario volver a cimentar. va a haber inundaciones. Bueno, es que en la Ciudad de México, o sea, si ustedes creen que eso a lo que hoy le llamamos encharcamiento son inundaciones. Bueno, por ahí de 1629 tuvimos una inundación que duró casi 4 años, donde el nivel del agua, hay marcas hoy en día en nuestro centro ahí que lo indican, el nivel del agua llegó a estar a 2 metros, y durante 3 años o más la gente se fue de la Ciudad de México, quedó casi vacía, y la gente que quedó aquí vivía en canoas, y había misa en canoas, y toda la vida se seguía haciendo en canoas, pero obviamente pues todo esto entró a la catedral y destruyó una vez más todo lo que estaba hecho. O sea, nuestra catedral se enfrentó a tantos conflictos que yo retomé en los cimientos del cielo, pues por ahí una de tantas ideas que se manejaban entonces, y era que la catedral estaba maldita, y que estaba maldita precisamente pues por ser construida sobre los templos paganos y con piedras de esos templos paganos. Y por eso decidí que mi principal personaje de los cimientos del cielo, llamado Pedro Aguilar, tiene una obsesión extraña, una misión sagrada que ha heredado durante 300 años de generación en generación, que es la idea de que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México no sea terminada de construir nunca.
Curioso, porque además él, siendo de una familia de constructores, ¿no? Nada más que él quiere ser arquitecto.
Bueno, es que tenemos a dos. Tenemos a Pedro Aguilar, que es un personaje que vive 300 años, o eso parece, y a su hijo Juan. Pedro justo es el descendiente de los guerreros Águila del pasado, ya, que se han manejado esta obsesión de impedir que la catedral sea construida, porque lo ven como un signo de conquista, porque es el templo del dios de los conquistadores, ¿no? Pero justo imagínate que una familia lleva 250 años heredándose la misión sagrada de que la catedral no sea terminada, y de pronto el último eslabón de esta familia, Juan Aguilar, pues mientras su padre tiene la misión de que la catedral no sea terminada, pues él tiene los sueños de convertirse en arquitecto y trabajar en la construcción de la catedral. Obviamente eso me permite a nivel dramático, digamos,
claro,
pues hacer un conflicto muy interesante, pero también me permite una vez más algo que me gusta mucho a mí, los discursos simbólicos, ¿no? El padre con la obsesión de que tiene una misión sagrada que se resume en destruir, mientras que el hijo lo que quiere hacer es construir, que creo que es parte de lo que padecemos hoy en México. Hay mucha gente que, todo el mundo quiere trascender, y todo aquel que no lo logra por la vía de la creatividad lo busca por la vía de la destrucción. Y creo que en México todavía hay mucha gente que lo que le gusta es destruir, que vive como Pedro Aguilar, mi personaje, que viven anclados al pasado, que viven regenerando los rencores del pasado, que usan la historia únicamente para esconderse en ella y tener pretextos para seguir odiando. Y tengo otro personaje, al hijo, Juan Aguilar, que es justo lo contrario, ¿no? Cuando dice, a ver, nos guste o no, esto ya no es Tenochtitlan, ¿no?
Sí, pues ya somos parte de ya somos el fruto del mestizaje.
Exacto, y en algún momento lo dice, yo no soy ni conquistado ni conquistador, soy el hijo de ambos, que estoy seguro que eso es lo que somos en México, ¿no? Entonces, pues vaya, trato de ejemplificar mucho en los cimientos del cielo, con el pretexto de la catedral y todo lo demás, este eterno conflicto en México entre el presente y el pasado, ¿no? La gente que vive en el pasado y los que se atreven a vivir en el presente. Y por otra cuestión muy importante de los cimientos del cielo, que lo comento de forma frecuente y es la frase fundamental de la contraportada, los cimientos del cielo siempre se desmoronan. La idea es que cada cultura, cada civilización, cada religión en la historia ha pretendido que ellos son la cultura, la religión, la civilización, y todas caen.
Claro.
Todas las culturas han caído, todas las civilizaciones han sido destruidas, todos los dioses han dejado de existir. Y el punto es, el mundo cambia de forma constante, los cimientos del cielo siempre se desmoronan, un mundo siempre termina y un nuevo mundo surge de las cenizas y de la fusión de esos mundos. Y hay dos tipos de personas, los que lo aceptan y los que no.
Oye, Juan Miguel, se nos está terminando el tiempo, pero no te quiero despedir sin antes un par de preguntas. Primero, nos pregunta Rebeca Rivas Gómez de Azcapotzalco. Uh-huh. Martín Lutero conoció a Carlos V y también pregunta, ¿Carlos V tomó la decisión de imponer las religiones en el Nuevo Mundo?
Mira, Martín Lutero no solamente conoció a Carlos V, Martín Lutero compareció frente a Carlos V, frente al emperador del mundo. Y ahí, frente al emperador del mundo, cuando Carlos V le dijo, retráctate, Lutero se puso de pie, lo vio a la cara al emperador dueño del mundo y le dijo,
no,
hasta que no me convenza con la Biblia en una mano y la razón en la otra, sería pecado retractarme. Esos son pantalones.
Sí, estoy, estaba, sí, sí los tenía bien puestos el señor Lutero.
Y mira, Carlos V, al mismo tiempo que durante mucho tiempo trató de imponer la fe católica en Europa sin permiso para los protestantes, en 1555 aceptó que en su imperio germánico los protestantes pudieran profesar su fe, pero solo en el imperio germánico. En España, que también era de su soberanía, ahí impuso, por la fuerza de la espada y las hogueras de la Inquisición, impuso el catolicismo, y esa fue la situación en Nueva España. En Nueva España era ilegal no ser católico. Es más, para que se hagan una idea, no solamente en Nueva España, en el México independiente era ilegal no ser católico hasta que llegó Benito Juárez a permitirlo.
Excelente. Bueno, pues Juan Miguel, antes de que te nos vayas, tengo otra pregunta más, pero nos tenemos que ir a un corte, así es que regresamos, 1084-1030, el teléfono multilínea, y el 01-830-5810, larga distancia sin costo. Ya volvemos. Continuamos aquí con Juan Miguel Zunzunegui en este Los Cimientos del Cielo, esta novela histórica de la Catedral Metropolitana. Y Juan Miguel, por último me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que a ti que te sorprendió, que no sabías de la construcción de la catedral o de la historia de la construcción de la catedral, que te sorprendió en toda esta investigación que hiciste?
Pues varias cosas. Por ejemplo, mucha gente tiene la idea, y yo la tenía, de que la catedral fue construida sobre el Templo Mayor. Eso no es cierto. Bueno, yo ya me lo imaginaba, porque el Templo Mayor lo tenemos.
Pues está al lado, ¿no? Está
la catedral, ¿no?
De otro lado.
La catedral fue construida sobre el Templo de Quetzalcóatl, nada más para hacer la aclaración. Luego, que allí en la tumba de la cripta de los arzobispos, donde están todos los arzobispos comenzando, bueno, los que murieron en Nueva España, empezando por Juan de Zumárraga, pues Juan de Zumárraga, primer arzobispo cristiano, primer inquisidor, descansa sobre una piedra de sacrificio azteca. Son de esos detallitos interesantes, ¿no?
Mira.
Y descubrir que, por lo menos según las autoridades, tenemos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México tres astillas de la verdadera Cruz de Cristo. Yo nada más uso una en la novela, que es una Cruz de Cristo, una astilla de la Cruz de Cristo que se supone que está en un relicario en forma de cruz hecho de tumbaga, que es el mismo material de la reja del coro, una cruz que está en la parte de arriba del coro, que es un relicario donde hay una astilla de la Santa Cruz, que bueno, aparece en la novela, en Los Cimientos del Cielo, de forma interesante. Eso sí, yo no lo sabía, pues fue bonito enterarse, ¿no?
Oye, pregunta personal, yo sé que no administra la catedral, ni mucho menos, pero ¿por qué nunca sirve el órgano, caray? Tan bonito que está. ¿Sí sirve?
Sirve, lo acaban de terminar de restaurar, el órgano monumental español. De hecho, ya lo están usando en misas, y de hecho, entre el 15 de agosto y el 29 de noviembre va a haber varios festejos, porque este año se cumplen 200 años de la inauguración de la catedral, y en esos festejos va a haber conciertos con el órgano monumental español de la catedral, que ya está funcionando tras años de restauración.
Excelente. Bueno, pues, híjole, Juan Miguel, se nos termina el tiempo. Interesantísimo toda esta parte de la catedral, de tu novela. Yo la recomiendo en realidad ampliamente, me está gustando mucho, y ahí luego te platico cuando la termine. Y nos pregunta Graciela Aldama, me encanta la plática de cómo platica el invitado, si regalan un libro espero me tengan contemplada, pero si no, pide los datos del libro para comprarlo. Ya está en todas las librerías, ¿no, Juan Miguel?
Efectivamente, está bastante bien distribuido en toda la República, en todas las librerías. También está en todos los formatos digitales, así es que pues ahí está al alcance de todos.
Buenísimo. ¿Algún mensaje final, Juan Miguel, que nos quieras dejar?
Pues bueno, que le den una oportunidad a Los Cimientos del Cielo. Estoy convencido que no solamente es una novela, el principal objetivo de una novela es que la gente se la pase bien. Creo que se la van a pasar bien, creo que es divertida, que es amena, pero que está llena de misterio, de leyendas y de cosas y de mensajes que nos van a ayudar a comprender mucho más lo que somos. Y no solo comprenderlo, en una de esas, al comprender lo que somos, entender en qué estamos mal y cómo podemos mejorar en muchos sentidos, creo que se van a encontrar con una serie de historias y mensajes muy interesantes en Los Cimientos del Cielo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Miguel, por estar aquí con nosotros en el programa. Y bueno, pues te esperamos nuevamente ahí para que vengas a platicar de algún otro tema, ¿no?
Claro que sí, con todo gusto.
Pues te mando un abrazo, que te mejores, y estamos en contacto. Muchas gracias, Juan Miguel.
Buen día.
Juan Miguel Zunzunegui, Los Cimientos del Cielo, ahí está la recomendación. Y cuando estaba leyendo esta novela, pues me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre una catedral y una basílica? Bueno, pues lo que encontré es lo siguiente. La catedral es la iglesia en la que está la sede o la cátedra del obispo. Se localizan en las ciudades cabecera de una diócesis y la basílica, a diferencia, por eso catedral pues no pueden haber tantas, y basílica es un templo cristiano de significación destacada al que se le reconoce un prestigio especial. Significa palacio de príncipe. Hay basílicas mayores, que solo son cuatro, son las cuatro grandes basílicas mayores y están en Roma. Es la de San Pedro, la de San Pablo Extramuros, la de San Juan de Letrán y la de Santa María la Mayor. Y todas las demás son basílicas menores, así es que hasta la Basílica de Guadalupe no las consideran menor, aunque siendo la Basílica de Guadalupe, pues de los templos, el más importante, sin duda, de toda América, y bueno, pues de los templos más visitados anualmente. Y hablando de catedrales, hizo un ranking, un top 10 de estas, más de 10, en donde la gente calificó pues cuáles eran las catedrales que más le gustaban, las más impresionantes. En primer lugar, lo tuvo la Catedral de Sevilla. Y es que Sevilla tiene una de las catedrales más grandes del mundo, de hecho es la tercera catedral más grande del mundo, después de el Vaticano, o sea, la de San Pablo, y la de San Pablo de Londres, perdón, San Pedro en el Vaticano y San Pablo en Londres, pues la Catedral de Sevilla es la más grande. Es un templo gótico de origen árabe construido sobre los restos de una gran mezquita. La principal intención en la que la construyeron pues fue impresionar al mundo con su magnitud, pero en el esfuerzo se perdieron el espíritu y las proporciones de otras catedrales, la hicieron demasiado grande. Después, la Sagrada Familia, esta catedral que está en Barcelona y que la construyera este maestro Gaudí, que hizo pues casi todo Barcelona y de lo más destacado que hay en el nivel arquitectónico, que de hecho no está terminada, no sé cuándo la vayan a terminar, es impresionante, tuve la oportunidad de visitarla y es impresionante. Para esto, un dato curioso de la Catedral de Sevilla es que ahí están los restos de Cristóbal Colón, o por lo menos es lo que ahí comentan. Y después, tercer lugar, la Catedral de León, que fue en el año de 1916, fue una suma de trascendencia para la historia de la Catedral de León, porque el rey Ordoño II, que hacía pocos meses había ocupado el trono de esta ciudad, venció a los árabes en la batalla de San Esteban Gormaz. Cuarto lugar, la Catedral de Santiago de Compostela. Después, en quinto lugar, la Basílica de San Pedro. Yo hubiera pensado que es de los templos pues más populares, pero llegó hasta el quinto lugar. En sexto lugar, la Catedral de Burgos. Después, la Catedral de Colonia en el séptimo. El octavo, una catedral que vale la pena echarle un ojo, aunque sea ahí en internet, es la de San Basilio y se encuentra en la Plaza Roja de la ciudad de Moscú. Esta es muy curiosa, pues evidentemente por el colorido, ¿no? Notre Dame, una sin duda de las catedrales pues históricas, de los íconos, evidentemente se encuentra en París, en Francia, Nuestra Señora de Notre Dame, con todas estas historias del jorobado y esto, le han dado pues obviamente mucha importancia a esa catedral. Y en número, de hecho en la Catedral de Notre Dame y en muchas catedrales está la Virgen de Guadalupe, hay imágenes de la Virgen de Guadalupe, que curiosamente, pues como todos sabemos, la Virgen de Guadalupe es la única imagen que se le conoce a la Virgen, porque todos los demás dicen acerca de imágenes y apariciones y esto, pero la única imagen, se supone, es la de la Virgen de Guadalupe. Y por último, en décimo lugar, la Catedral de Milán. En este ranking, la Catedral de México se encuentra en el lugar número 13. Y platicaba Juan Miguel un poco del peso. Bueno, pues averiguamos aquí el peso de la catedral. 127,000 toneladas, nada más y nada menos. Así es que, bueno, pues más el sagrario, que son 30,000 toneladas. Bueno, pues impresionante el peso, que como bien sabemos, es un territorio fangoso, ahí llegaba los canales de Xochimilco, llegaban hasta ahí, eso está un poquito ahí en el libro de Juan Miguel, y bueno, pues por eso también ha tenido muchos problemas de que se ha hundido y han tenido que restaurarla, inyectar cemento y todas estas cuestiones para que se deje de hundir. Pero bueno, continuamos aquí en Día a Día, vamos a un corte comercial. El teléfono en cabina 1084-1030 y el 01-830-5800, larga distancia sin costo. Ya volvemos. Bueno, y como todos los lunes, tenemos aquí esta sección tan gustada, La Vida y los Libros, y bueno, pues me da mucho gusto saludarte. Monique Cepeda, ¿cómo estás?
Muy bien, Alonso, qué contenta estoy de estar aquí contigo, compartiendo un día más, un libro más, que debo de decirte que estoy terminando, me falta bien poquito, pero ya se los quiero recomendar, porque la verdad es una maravilla del libro.
Oye, es una sensación curiosa la de ya estar terminando un libro, como que empieza una ansiedad tremenda, ¿no? Y una también una nostalgia de que si te gusta, dices, no quiero que se acabe, caray.
Totalmente, tienes toda la razón. En este caso, como es un libro, no es una novela, ¿no? Les voy a recomendar un libro que tiene que ver con la creatividad y el uso de nuestra mente. Entonces no te crea esa misma como nostalgia, pero mira, ha sido un libro tan rico, tan lleno de sustancia, de ocurrencias, de ejercicios, que la verdad estoy enamorada de mi libro, ¿qué te voy a decir? Este libro se llama Ágilmente.
Ágilmente.
Dice, el subtítulo es Aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor. Que fíjate que esta es una de las claves que a mí me parecen más importantes. Yo creo que el desarrollo de la creatividad necesariamente nos convierte en personas como más felices, más cumplidas, más completas, y que puedes entonces vivir mejor y hacer también vivir mejor a la gente que está cerca de ti, porque la verdad es que esa también es una responsabilidad de nosotros, digo yo, ¿no?
Claro, ágilmente siendo como
este autor que se llama Stanislaw Bacharach, ya luego les deletreamos el nombre en la página, ¿verdad, Alonso?
Claro.
Este autor es un neurofisiólogo, es decir, que es un científico que se puso a estudiar todas las distintas funciones de los hemisferios cerebrales. Y entonces, de esta manera, nos va desglosando qué clases de ejercicios podemos hacer para estimular cada uno de estos hemisferios y encontrar soluciones mucho más creativas a los problemas de nuestra vida, ¿eh? No son inventos para volar naves en el espacio, ni nada, son situaciones aplicadas a la vida real, ¿no?
Es que muchas veces...
Entonces, me ha parecido una delicia.
Monique, muchas veces la creatividad está relacionada pues con una agencia de publicidad, con anuncios, con este tipo de cuestiones publicitarias, pero la creatividad es pues la necesitamos todos para resolver problemas de diferentes maneras, ¿no?
Absolutamente. En este caso, fíjate que, todo esto que hacen los creativos de las agencias de publicidad justamente tiene mucho que ver con algunos de los ejercicios que Stanislaw nos propone en su libro. Sin embargo, como señalas tú, esto está aplicado a cómo hago que mi vida mejore, ¿no? Los de la publicidad es saber cómo le hago para que estos compren lo que yo invento, ¿no?
Claro.
Pero cómo aplicarla a nuestra vida es, a mí me parece sensacional. Por ejemplo, mira, nos propone un ejercicio que consiste en pensar que si tu problema, la situación que tú quieres resolver, fuera un ser vivo, ¿cómo sería?
Okay.
Que lo dibujes, que pienses cómo sería en el pasado, o sea, qué historia tuvo, ¿no? Cómo, de dónde se originó, como si fuera un ser vivo.
Oye, sacas nada más la foto de tu mujer y ya.
Acuérdate que las relaciones son de dos.
Bueno, sí. Pero entonces, ella sacará la del hombre, pues.
¿Eh?
Ella sacará la del esposo ya.
Exactamente. O saquen una foto de la pareja, obsérvenla y piensen, esto es un ser vivo, la relación es un ser vivo, efectivamente, que si no la alimentas, pues se te va a morir, ¿no?
Claro.
Entonces, él propone como que le apliques una serie de problemas. Mira qué divertido ejercicio. Piensa en tu problema como si fuera un ser vivo y luego aplícale una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿hay algo que sea muy hermoso en este problema? ¿O hay algo que sea realmente interesante en el problema, como de reto, ¿no? ¿Cómo es políticamente? ¿Cómo es su religión? ¿Cómo es su vida amorosa? ¿Cuándo nació el problema? Como si de veras lo vieras como un ser externo a ti, y entonces este ejercicio te permite producir como una serie de soluciones distintas a las que ya seguramente has intentado para resolver tu problema.
Mira.
Entonces, bueno, este es nada más como un ejemplo de los ejercicios que nos propone, pero son miles, por eso te digo que todavía me falta un cachito, porque sí hay unos que he querido hacer como al pie de la letra, ¿no?
¿En qué, entonces, en de tú que lo has leído, cuál para ti ha sido un ejercicio que a ti te ha traído buenos resultados en tu día a día?
Mira, los que son previos, los que son como para ir calentando el cerebro para hacia la creatividad, me parecieron fantásticos, porque de veras es como si tú echaras a andar una parte de tu cerebro que andaba ahí medio despistada y la volvieras más ágil, ¿no?
Claro.
Mira, por ejemplo, él propone unos ejercicios de que tomes unas cuantas palabras al azar, vamos a empezar por 3 palabras al azar, y las juntes en una frase. O sea, agarras el diccionario, sacas 3 palabras, y así las que son, armas una frase, ¿no? Después, hay otros ejercicios que además es un reto, ¿eh, Alonso? No está tan fácil.
No, me imagino.
No, porque si te salen palabras como leves, así, yo qué sé, ¿no? Gallina, pasto, sol, bueno, pues como sea, pero si te sale
pues el chiste es
estrafalario y concupiscente y no sé qué otra palabra, pues sí te va a costar más trabajo, pero claro, está súper divertido el ejercicio.
No, y el chiste es que te da las herramientas justo para pensar y para hacer las cosas de manera distinta. Buenísima,
claro,
esta recomendación, Monique, pero recuérdanos, ¿cómo se llama?
El libro se llama Ágilmente y el autor es Stanislaw Bacarach. Está en Editorial Grijalbo, está en las mesas de las novedades ahorita. La verdad es que yo lo recomiendo como un libro que puede hacer tu vida mejor, que es divertido, que lo gozas, que no es una lectura complicada, terrible de estas, porque él es un biólogo molecular y nos pone la ciencia así como muy difícil, no. Sin embargo, es un libro con mucho sustento, muy bien fundamentado y la verdad, súper divertido.
Oye, sobre
entonces,
todo esa parte
Ágilmente de Stanislaw Bacarach, vamos a poner el título y en la página, y en Editorial Grijalbo.
Excelente. Bueno, pues, Monique, todos estos libros se pueden consultar ahí en moniquecepeda.com.
Correcto.
Y, ¿qué más, Monique? ¿Algún correo que nos quieras dejar?
Y en el ahí en la página de www.moniquecepeda.com encuentran todos mis contactos, el correo, el Facebook y el Twitter. Entonces, por ahí nos podemos contactar. Quiero agradecer a las personas que nos escriben solicitando de nuevo como los títulos y diciendo que ya lo leyeron y que sí les gustó. Una persona que nos dijo que no le gustó y que eso también se vale, ¿no? Porque para eso hay como distintos libros y recomendaciones para todos los intereses.
Excelente, Monique. Pues muchísimas gracias, como siempre, todos los lunes aquí, Monique Cepeda, con una recomendación más. Hoy, Ágilmente. Muy bien, muchas gracias, Monique.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. También ya sabemos que todos estos datos de Monique y de todos los libros los ponemos en el www.lucialegorreta.com. Y tenemos muchísimas llamadas, nos preguntan por el paquete, este paquete El Amor en Tiempos de Crisis, que tiene las conferencias de Margarita Cerviño, Lucía Legorreta, Macareni Tuarte, Lucy Serrano y Gina Montemayor. ¿Dónde lo pueden contactar? Bueno, pues muy sencillo, el siguiente número local es el 2617-7642, 2617-7642, solo $299. Nos llama Diana Yolanda Parraro de la Cuauhtémoc. Quiero felicitar a Alonso por la perfecta conducción del programa de hoy. Oye, muchas gracias, Diana, ¿qué te tomas? ¿Qué te invito? Y también se extraña a Lucía, pero aún sin ella Alonso lo hace muy bien. Muchas gracias, ya Lucía está aquí de vuelta la siguiente semana. Victoria Guerrero de Valderas, de Iztapalapa, solicito el número telefónico del doctor que tuvo la gentileza de donar el aparato auditivo de la señora del sueño. Es el 5530-1055. Laura Pérez Guerrero de La Paz, una felicitación para la producción de un programa tan hermoso como el que tienen. Muchas gracias. Estoy buscando una silla de ruedas para una señora que se dedica a tejer para poder cubrir la renta de un cuarto en el que le cobran $500. Yo ando consiguiendo una silla de ruedas, le duelen mucho las rodillas y no puede caminar. Le quiero proponer irse a un albergue, pero no sé si ella acceda. Sé que Lucía y Alonso sí cumplen los sueños. Bueno, en realidad los cumple todas las personas tan amables que nos hablan y hacen realidad estos sueños. Honoria López, una felicitación para Alonso por conducir el programa solo. Lo hace muy bien. Muchas gracias, Honoria. Te mando un beso y ten un sueño de conseguir una computadora para mí. También Socorro Hernández nos dice, mi hija acaba de tener gemelas y está muy mala de sus huesos. Estamos buscando una carriola doble. Ya no le puedo ayudar a cuidar a las niñas porque trabajo y soy madre soltera. Bueno, pues ahí está la invitación a los sueños. Síganos llamando. La pregunta interesante, ¿qué demuestra tus gustos por el vino o la cerveza? Bueno, pues resulta que un estudio que publica la revista British Medical Journal de la dieta de las personas compararon a los que beben vino contra los que beben cerveza. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues después de revisar un total de 3.5 millones de compras durante 6 meses a muchas personas en los supermercados daneses, lo hicieron allá en Dinamarca, bueno, pues vieron que las personas que son habituales compradores de vino también adquirían más cantidades de aceitunas, frutas, verduras, leche, queso bajo en grasas y carne de pollo y de pavo. Sin embargo, quienes compraban más cerveza, pues estaban más predispuestos a llevarse platos preparados como papas fritas, comida congelada, mantequilla, margarina, salsas, bebidas azucaradas y azúcar. Es decir, los hábitos de las personas que consumen vino son un poco más saludables que las personas que consumen cerveza. Y bueno, esto teniendo en cuenta, dado que el vino y la cerveza tienen propiedades nutritivas y antioxidantes que hacen que su consumo sea de moderado, sea saludable. Así es que una copita de vino y una chelita no nos hace nada mal. Muchísimas gracias a todo el equipo, ya se nos termina el tiempo. Gracias a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio en la consola de operación y Pedro Manzano en nuestra producción. Quédense con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. A las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema La psicología detrás de las canciones de José Alfredo Jiménez. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días. ¡Ánimo!
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.